Demasiadas oportunidades, un tema que arranca en los años pasados en el gobierno de Mauricio Macri, que es cuando se lanza los créditos hipotecarios con tasas UVA, donde se deja de lado prácticamente lo que era la construcción de viviendas sociales para poner mucho énfasis en lo que era el otorgamiento de créditos hipotecarios con esa tasa que el gobierno anterior prometía era lo mejor que le podía pasar a los adjudicatarios, con una promesa de una baja de inflación notable que iba a hacer que la tasa sea accesible, pagable. Sucedió absolutamente todo lo contrario y los beneficiarios de esos créditos quedaron en una trampa que hizo que tengan que pagar muchísimo más de lo que pueden pagar. Y esto, habiendo cambiado el gobierno, por supuesto, estos afectados habían puesto todas sus esperanzas en que el actual gobierno, el que conduce Alberto Fernández, idee algún sistema como para mejorar su situación. En principio hubo un congelamiento de los precios de las cuotas, pero parece que más que eso no ha habido como solución de forma permanente a los afectados. Y creo que hasta se está terminando ahora el congelamiento de las cuotas y hay mucha preocupación de la gente. Dolores Corró es una de las afectadas de estos créditos hipotecarios UVA y está en comunicación con nosotros ahora. Dolores, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Dolores, ¿se terminó el congelamiento o están en eso? ¿Va a prorrogarse? ¿Qué es lo que saben?
Sí, en septiembre se termina. Y lo que nosotros tendríamos que afrontar a partir de octubre es un 60% de incremento en la cuota.
¿60% les va a aumentar la cuota?
Exactamente.
¿Y tu cuota hoy es de cuánto?
De 14, más los gastos, ¿no?, de seguros que también han aumentado, de mantenimiento de cuenta que también han aumentado. Así que bueno, me gustó esta reseña que hiciste al comienzo de la nota. Uh-huh. Una de las cláusulas que... una de las propagandas fuertes que hacía el presidente Macri desde el Banco Central era que estas cuotas nunca iban a superar el 25% de los ingresos. Uh-huh. Hablando en plata, yo ahora pegaría un salto de 8.000 pesos,
sí,
lo cual llegaría al 50% de mis ingresos.
A la mitad de tu sueldo, básicamente. Pagarías una cuota de 22.000, 23.000 pesos aproximadamente.
Exactamente. Exactamente. La cuestión es la siguiente. Recordemos que se congeló la cuota, nunca se congeló el valor de la UVA, que es la que crece día a día. Uh-huh. Y a nosotros tenemos que devolver el congelamiento de Fernández y el porcentaje de la salida del congelamiento de Macri más la cuota a valor real sin congelamiento. Se nos viene la noche. Lamentablemente, no todos vamos a estar habilitados para afrontar este gasto.
Eso, este mes todavía les descontaron con el precio congelado. El próximo mes va a ser el problema, ¿no es cierto?
Exactamente. Y esto es una bomba de tiempo que tarde o temprano nos va a explotar en la cara. ¿Qué quiere decir esto? Mientras sigan congelando la cuota y no el valor de la UVA y la deuda siga creciendo, yo hice el cálculo, mi deuda crece 50.000 pesos mensuales. Cada mes que pasa, yo le debo 50.000 pesos al banco más, sin tener en cuenta, es como que yo estos 36 cuotas que pagué, estos 3 años de cuota que pagué, se los comió la inflación. Uh-huh. Estos sacrificios gigantescos que hicimos durante 3 años, tanto las familias hipotecadas como mis hijos o yo personalmente, se han diluido.
Dolores, para que la gente lo tenga presente en números, así como hiciste recién con el tema de 50.000 pesos
del
por
SAT.
Mes. Exacto. ¿Vos pediste un préstamo en qué año? ¿En 2016?
En el 2017.
2017
de julio de 2017 pedí 1.200.000 pesos.
1.200.000. ¿Y has pagado cuántas cuotas? ¿En plata tenés
36.
Idea?
36.
¿Tenés idea?
No.
¿Cuánto fue más o menos?
Más de medio millón de pesos.
O sea, de 1.200.000 pagaste, vamos a suponer, 500.000.
Exacto. Y debo hoy 4.800.000 a junio de este año.
Y esta situación que vos decías bien, es como que lo que pagaste, básicamente la inflación se lo comió, desapareció, puede seguir ocurriendo, digo, ¿no? Puede ser que de acá a 2 años tu casa o lo que vos debas sea 8 millones, sea 10 millones.
Sí, en 30 años 100 millones de pesos. La cuestión es la siguiente, a valor real del día de hoy, mi casa no vale 4.800.000 pesos. Mm. Y esa plata es solamente la deuda que yo tengo contraída con el banco. Olvidémonos de todo lo anterior pagado, ¿cierto?
Claro, claro. Dolores, ¿qué propuesta hubo, si es que hubo? Yo escuché hace poco cuando le hicieron una entrevista al presidente Alberto Fernández, habló, no dio detalles de una especie de salida con esfuerzo compartido entre las entidades bancarias y los adjudicatarios, pero hasta ahora no hubo novedades sobre eso, ¿no?
Claro, exactamente. Nosotros somos el eslabón más débil dentro de este contrato. Los bancos nunca dejaron de ganar. El Estado no perdió plata, no financió esto, ¿sí? Lo único que hicieron fue poner al banco en espera de que nos van a cobrar tarde o temprano. Y cada banco, cuando salió esto, había dos cuestiones que había liberado el Banco Central. Una que era el diferimiento de las cuotas en este tiempo de pandemia hacia el final de la vida del crédito. Y la otra era el congelamiento. Uh-huh. Pero cada banco tomó esta regulación del Central como mejor le convino, digamos. A los que pasaron el diferimiento hacia el final del crédito, les empezaron a cortar las tarjetas de crédito, empezaron a figurar en el veraz. ¿Por qué? Porque son deudores que no han pagado la cuota. Hubieron bancos que directamente, puntualmente, el Banco Macro y el Banco Nación, generaron sin consentimiento del cliente créditos, nuevos créditos, para pagar estos créditos de la casa. O sea, fue toda una locura, sigue siendo toda una locura. Hemos tenido una lluvia de personas que han tenido que acercarse a la defensa del consumidor. Y la verdad es que, aparte de que estamos siendo estafados, estamos absolutamente desprotegidos del sistema. Esa es la realidad. Y la angustia de tener que estar todos los días pensando qué va a pasar, porque todos queremos pagar nuestra casa, todos, la mayoría de la gente que yo conozco, yo incluida, hemos tenido que buscar otras fuentes de trabajo para morigerar el peso que significa la cuota de la casa. Uh-huh. Y con esta etapa de pandemia, imagínate que es bastante más complicado y bastante más difícil.
Dolores, había, o mejor dicho, yo he leído, porque sigo los grupos de Facebook donde están los hipotecados UBA, todos los días o preguntando algo o mencionando alguna posibilidad, alguna idea, que muchos envidian lo que es la tasa hogar, hog.ar, que es la que el gobierno nacional hace poco lanzó cuando relanzó el programa Procrear, que es una tasa al parecer bastante más accesible, porque de alguna forma se acomoda con el incremento de los salarios que tuvo la gente, no tanto como se acomodan las tasas UBA. ¿Existe alguna chance de que ustedes que tienen créditos a tasas UBA puedan pasarse al otro tipo de crédito, al que ahora está poniendo en vigencia el gobierno de Alberto Fernández? ¿O no es posible eso porque ustedes, bueno, firmaron un contrato hace algunos años atrás y eso va a ser así hasta que terminen de pagar la casa?
Mira, eso lo habíamos hablado en su momento cuando nosotros pedíamos el congelamiento de la UBA y se hablaba de tener un índice del CBS, que es lo que aconteció ahora. Tenemos que tener varios factores en cuenta. Este Procrear no es el Procrear de Cristina. Uh-huh. Donde la cuestión de la vivienda era una política de Estado.
Claro.
Esto es otra cosa. Que tu cuota esté atada a tu sueldo significa que de ese coeficiente de variación salarial que publica el INDEC, tienen en cuenta todos los sueldos públicos y privados del país. Uh-huh. Y sobre eso se quita
un
porcentaje. Uh-huh. Bueno, ya desde el vamos mal, porque en el país no está unificada una escala salarial para todo el mundo, ni en las mismas proporciones ni en los mismos escalafones. Segundo, el peligro de esto es que cada vez que vos tengas un aumento de sueldo, lo vas a invertir en la cuota de tu casa, o sea que tu calidad de vida jamás va a mejorar.
¿Y cuál se, pero a ver, entre eso y la manera en que se actualizan la suba, ¿qué es mejor?
Ninguna de las dos.
¿Ninguna de las dos?
Ninguna de las dos. Es tremendo las dos. Y, o sea, no podemos olvidarnos que esto es un derecho constitucional, ¿sí? La adquisición de la vivienda única y familiar. Uh-huh. Entonces, esto tiene que ser una política de Estado de vivienda, no un sistema de financiación. Tienen que, con nosotros en particular, primero y principal, darnos un periodo de gracia, de congelar el valor de la UBA, por lo menos durante 3 años, para que volvamos a la realidad, para podernos equiparar con la realidad. Y luego de eso, proponer, porque ya que ellos niegan que exista una posibilidad de que los créditos estos no sean indexados, perfecto, pero tienen que tener un tope de indexación anual. Entonces, con eso uno sabe los esfuerzos que tiene que hacer para cumplir con eso.
Claro, ¿a qué atenerse? Sin sorpresas.
Si vos decís, bueno, enero de 2021 mi cuota va a ser de 10.000 y la tasa va a ser del 24% anual. Vos sabés que esa es la plata, te va a crecer un 2% mensual, vos podés proyectar tu vida, tus gastos, tus necesidades. De esta manera en la que estamos ahora, por ejemplo, yo no me quiero hacer la víctima, pero yo estoy juntando fuerzas mentales para llamar al banco los primeros días de octubre y que no me dé un infarto cuando me digan lo que tengo que pagar, porque tampoco accedo a esa información.
Claro, se encuentran de manera sorpresiva básicamente ustedes con el monto, y encima es debitado de los salarios, con lo cual no pueden hacer demasiado, simplemente se encuentran con el débito.
Exactamente.
¿Cuántos son? ¿90.000 puede ser en el país los que están en esta situación, Dolores?
Bueno, mira, pasamos de las 180.000 familias de Macri, ahora somos 105.000 familias.
¿Y qué pasó con los otros?
Bueno, viste que cada uno cuenta del baile como le fue en el baile. Ajá. Para Macri era un éxito y había 180.000 créditos otorgados, y bueno, para Fernández es un fracaso, por lo tanto son solamente 105.000 familias. Uh-huh. Entonces, bueno, uno empieza a pensar que si somos solamente 105.000 familias, si no le movemos la aguja a las finanzas del Estado, ¿por qué no lo solucionan?
Si son 105.000 familias, son 400.000 personas, por lo menos, digamos, ¿no? Hablando de familia
tipo. Por lo menos.
Cuatro personas por familia. Terrible. Bueno, Dolores, gracias por actualizarnos esta información al respecto de lo que están viviendo vos y otras tantas miles de personas en el país. Gracias.
Te agradezco muchísimo.
Hasta luego.
Bueno,
es un tema que no se resuelve, ¿no? No se resuelve.